abril se desarrollará en Montevideo la Semana del Sonido. La actividad es organizada por la Facultad de Ingeniería de la UDELAR y la Asociación Uruguaya de Acústica. Es la segunda vez que se realiza esta semana aquí en nuestro país. El público, bueno, podrá acceder a diferentes talleres, mesas y conferencias a la sala del Mir Agustini del Teatro Solís y también, atención, en el espacio interdisciplinario de la UDELAR. Hablaremos sobre la mesa que va a tener la Defensoría del Vecino dentro del contexto de la Semana del Sonido con Ana Agustina, que bueno, que van a hablar un poco de gestión de la contaminación sonora. Ana, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenos días, Ana. Bueno, la primera pregunta es hablar un poco, bueno, esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión de la contaminación sonora?
La semana tiene varios enfoques sobre el sonido, ¿no? O sea, algunas mesas tienen que ver con música, con salud, con el sonido en relación con nuestras conductas. Uh-huh. Y esta mesa en particular tiene que ver con la gestión de la contaminación sonora a nivel de la ciudad de Montevideo.
Bien.
Quizás ustedes recuerden que la Defensoría del Vecino en su momento hizo una investigación sobre contaminación sonora y derechos humanos.
¿Cómo no?
Entonces, la temática del sonido, pero del sonido que molesta, digamos, ¿no? Que pasa a ser ruido, ha sido abordada por la Defensoría en función de los reclamos que nos llegan. Y que a partir de una categorización que en su momento hizo Elizabeth González, que es precisamente la organizadora en facultad de esta actividad, que uno podría distinguir ese tipo de ruidos entre aquellos que están asociados al trabajo, fábricas, empresas de camiones, de logística, herrerías, carpinterías, o sea, todo aquello que molesta, pero que está asociado a una actividad laboral. Todo lo otro que está asociado al ocio, o sea, y que a nosotros es probablemente lo que más nos llega, que tiene que ver con boliches, con grupos que tocan en la calle, ensayos de comparsas, o sea, todo aquello que, sí, en principio está asociado al ocio de quienes lo llevan adelante, pero que impacta negativamente en quienes no eligieron estar en ese momento de disfrute, ¿no? Sino que ese se les impuso, que están adentro de sus casas y que ese ruido les llega a ellos.
No.
Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con Elizabeth lo categoriza como otros, pero ahí está el tránsito. Y bueno, otros ruidos posibles. Nosotros en esta mesa, el énfasis un poco tiene que ver con los principales asuntos que llegan a la Defensoría y que precisamente tienen que ver más con el ocio que con otros de los sonidos, a pesar que a nosotros nos llegan mucho también los que tienen que ver con el trabajo.
Bien.
Y entonces ahí la idea, que incluso te digo cómo va a estar integrada esa mesa, porque a iniciativa de Elizabeth nosotros identificamos algún dueño de boliche incluso que pueda participar para dar la versión.
Está bueno tener varias campanas, ¿no? Me parece
eso,
importante. Sí, sí.
Que en realidad ellos, desde su perspectiva, están colaborando con la movida cultural de la ciudad,
claro,
con la posibilidad de generar espacios de encuentro, incluso con hacer las zonas más atractivas. Pero ¿qué pasa cuando lo que está ocurriendo en ese entorno de verdad se convierte en contaminación sonora? Habrás visto que en estos días hay un grupo de vecinos movilizados en la zona del Parque Rodó, ha salido en la prensa.
No, la noticia que hoy comentábamos es que la Intendencia de Montevideo no habilitará más boliches en Parque Rodó, Cordón, Sur, Pocitos y Buceo.
Bueno, te digo que eso va muy en línea con lo que nosotros venimos trabajando, que es que haya posibilidades de que alguna zona se identifique como acústicamente saturada. No es que la Intendencia no vaya a habilitar más locales donde la gente pueda ir. No va a habilitar en esas zonas locales con música en vivo.
Porque están acústicamente saturadas. Este concepto, te quiero preguntar, ¿qué quiere decir?
Quiere decir que los niveles de sonido que tienen que que reciben las personas que viven en el entorno están por encima de lo tolerable, en el sentido de que tienen una afectación importante a sus condiciones de vida y de salud. Si tú tenés la posibilidad de leer la publicación que se hizo en su momento en la Defensoría, vas a ver que el ruido no es simplemente que la gente sea intolerante y que le moleste un poco de ruido, es que altera sus condiciones de vida, o sea, la gente deja de dormir, hay personas que incluso ya no pueden ir a trabajar porque no duermen, empiezan a tener problemas por los que consultan a psiquiatras.
Problemas graves.
Nosotros sabemos de gente que ha llegado acá a la Defensoría que ha tenido que mudarse porque su condición de salud no le permitía seguir estando en el lugar, tienen mal humor, se convierten en más agresivas, empiezan a tener problemas hasta en los vínculos porque se vuelven, sí, más intolerantes.
Sí, claro, es lo que uno puede presumir que le pasa a una persona cuando no puede dormir, cuando su momento de descanso es vulnerado por esta situación, como decías, acústicamente saturadas. Ahora, te lo tengo que preguntar, porque nosotros acá, obviamente, somos jóvenes, nos interesa también que hayan lugares para salir. ¿Cómo se redistribuye, digamos, la ecología sonora para tener una mejor ciudad? Eso me interesa, ¿no? ¿En qué barrios de repente uno puede prever que ahora más se puedan abrir más boliches?
En realidad, los únicos lugares que en esta normativa que se va a enviar a la Junta Departamental de Montevideo para que apruebe esta medida, que es una medida en función de lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Y en función de los reclamos y en función de posibles juicios asociados a que la Intendencia no está protegiendo los derechos de la ciudadanía al descanso, a la privacidad.
Está claro.
Entonces, en principio sería la zona más saturada, entre comillas digo saturada, porque es un poco lo que se quiere llegar a poder determinar, ¿no? Pero sería la zona de delimitada por Boulevard Artigas, Eduardo Acevedo, Rivera y Gonzalo Ramírez. Bien. Y eso en el municipio B. Y en el municipio CH sería toda la zona de Luis Alberto Herrera y 26 de Marzo, que es donde está la concentración de boliches con música en vivo. Claro. Porque ahí es importante. El tema, en realidad, todos coinciden, todos los actores, tanto los vecinos, los dueños de los boliches, las autoridades, que tiene que ver con que estos lugares hacen que la gente se concentre afuera, que esté afuera hasta tarde. Entonces,
sí, ya con la normativa de que no se puede fumar adentro de los boliches, una normativa por supuesto muy positiva, porque uno entra a un lugar y puede respirar, no está viciado, se genera esta externalidad, que la gente comienza a salir afuera, por ejemplo, y ahí comienza, me parece, el principal conflicto, ¿no?
Eso es parte del problema, a pesar de que hay lugares donde la gente, de pronto, uno sale a fumar y los otros lo acompañan y ya nadie está fumando, pero están todos afuera. O sea,
claro, sí,
también
sí.
Se da. Pero en realidad lo que nosotros venimos planteando desde que comenzamos con esta temática, que en realidad es histórica en la Defensoría, pero desde el 2014 la venimos siguiendo mucho más de cerca, en particular asociada a los boliches, es que no es que haya que cerrar lugares de encuentro. Eso sería realmente negativo. El tema es lograr que haya una convivencia, solo que si tú tenés en una manzana de pronto 10 boliches donde la gente circula hasta las 5 de la mañana, es muy difícil lograr la convivencia. Sí, sí. Entonces tenés que también distribuir en el territorio, pero los dueños de los boliches, que son un actor muy importante en todo esto, y por eso nosotros fuimos los que, bueno, propusimos que en esta mesa también participaran, no es que ellos piensen desde la perspectiva de, bueno, cómo distribuyo en el territorio, sino dónde está la movida.
Claro, totalmente. Por eso ha habido una proliferación, me parece, en esta zona, porque uno va viendo que se conforma una movida nocturna, que de repente es la típica que uno hace cuando sale, ¿no? Vas pinchando, ves que de repente acá no está tan bueno, vas para otro lado y vos necesitas eso, ¿no? Una zona de boliche, justamente para no quedar en... que la noche se transforma en un embole, hablando en criollo, ¿no? Vas probando. Por eso me parece importante, claro, ver cómo administrar esto también, ¿no?
El tema es que algunas de estas zonas, cuando los vecinos y las vecinas te plantean cuál es su situación... es que tienen 10, 15 en una manzana.
Claro, claro, claro.
Y que además están con música y por lo tanto a veces tienen las puertas abiertas. Y además por problemas de normativa en realidad, porque el plan acústico lo presentan después de empezar a funcionar. Entonces, mientras logran que el plan acústico sea aprobado por la intendencia, mientras tanto la música sale. Entonces, ahí también tiene que ver con que no es solo determinar zonas acústicamente saturadas, sino una normativa que autorice a poner en funcionamiento uno de estos locales cuando ya es claro que no va a afectar el entorno. Y en ese sentido, la norma que van a proponer también prevé que no se pueda abrir un local lindero, o sea, que tenga paredes linderas con viviendas.
Bien, bien. Esto creo que es fundamental, me parece.
Esto, ¿no? Es fundamental, sí. Porque la persona que está al lado, por supuesto que las historias varían, ¿no? O sea, yo te iba a decir, la persona que está al lado es a la que más le molesta, y hay bolicheros que te dicen, mirá, hay personas que me llaman y me dicen, qué bárbaro que están ustedes al lado, porque entonces me siento segura, no me siento sola.
Claro, también por la noche,
hay distintas historias, sí. Pero lo cierto es que hay una afectación a la calidad de vida de las personas que viven ahí, que cuando llegaron a vivir ahí no era una zona de boliches. Entonces, la transformación de la zona tiene que respetar a la población que vive ahí, sin dejar de respetar también la posibilidad de que haya distracción, esparcimiento, etcétera. Entonces, ahí hay un equilibrio que esta normativa, lo que yo entiendo, es que apunta a que se mantengan los lugares, que esa zona no deje de ser un lugar atractivo, pero que no esté desbordada tanto de personas que circulan de un lugar a otro hasta las 5 de la mañana, y por eso la importancia de los horarios, ¿no? Que yo decía en una entrevista anterior también con ustedes que nosotros presentamos una propuesta normativa a la Junta para que los decks y las mesas y sillas que están afuera tengan un límite horario, que no se pueda estar en el deck.
No, y además, ya que lo mencionas, Ana, hay una cuestión cultural que para mí es malísima y hace muy mal, que es lo tarde que salimos.
Eso justamente se está discutiendo desde hace un par de años, incluso yo no sé si tú recordás la iniciativa que tuvo la Junta Departamental de Montevideo, junto con el INJU, de la que nosotros también fuimos parte y también estuvieron otros actores, que se hizo una convocatoria a ideas para transformar la noche, que era Imaginate, y ahí surgieron varias propuestas, y el tema de los horarios hace la diferencia, porque no es lo mismo para una persona saber que en la puerta de su casa va a haber gente parada, conversando, con vasos, hasta las 4 o las 5 de la mañana, que saber que a las 12 y media, a la 1, por lo menos de lunes a viernes, hasta esa hora se van a ir, ¿no?
Claro, claro.
Porque esto es semana, o sea, no es que sea los fines de semana, es todos los días.
Sí, sí.
Entonces ahí es donde me parece que todas las partes tienen que poner.
Sí, hay cuestiones culturales que me parece que tendrían que atacar. Y creo que acá me parece que los que tienen un poco de protagonismo son un poco los bolicheros, ¿no? Tratando de generar una cultura que hacer las cosas temprano, de inculcarle a su público que intente llegar a determinadas horas, porque si no se pierde el espectáculo. Sencillo como eso.
En las reuniones que nosotros hemos tenido, que nos hemos reunido con varios dueños de boliches, varios te dicen, a mí no me favorece tener que quedarme hasta las 5 de la mañana.
No, claro, porque el tipo termina a las 5, hace la caja, se va re tarde, al otro día no tiene vida.
Movida, entonces ellos dicen, si yo cierro temprano, claro, se van para otro lado. Entonces, no es lo mismo cerrar uno solo, sino que decir, bueno, tal, la movida, tratar de irla adelantando, ¿no? Obvio que es cultural, obvio que los jóvenes tienen salidas que están acostumbrados a hacerlo de determinada manera, pero va a haber que ir cambiando alguna norma también, porque la norma para ayudar a ese cambio. Entonces, la mesa de la semana próxima, bueno, va a estar, como te digo, dueño de un boliche, va a estar el director de Inspección General, va a estar la DINAMA, va a estar también el CIME, que es el que hace las mediciones más técnicas, digamos. Son los que pueden medir y distinguir si el ruido es de la música o es sonido ambiente. Y bueno, yo creo que ahí, creo que no mencioné que probablemente también esté el alcalde del municipio B. Creo que ahí,
uno de los puntos críticos.
Claro, ver bien todos esos puntos críticos y ver cómo se avanza sin dejar a la gente sin un lugar de esparcimiento, pues eso sería realmente negativo.
Sí, 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 total.
Entonces creo que la intención de esta norma, y que nosotros además, en función de aquella investigación que había hecho Elizabeth y que en su momento se hizo el mapa acústico de Montevideo, pero que ya tiene 10 años el mapa acústico de Montevideo, y que habría que volver a hacer un mapa acústico, porque obviamente estamos hablando de un tema, pero están los ómnibus, los camiones, las motos, están las, digamos, bueno, las ferias, que también la gente se queja, cuestiones que pasan en torno al armado de las carpas a las 3, las 4 de la mañana, a pesar de que la normativa no lo permite. Ahí hay como distintas realidades. En algunos casos el ruido está a pesar de la normativa y en otros casos está porque no hay normativa. Entonces las respuestas son distintas según si se resuelve aplicando una norma o si hay que generarla la norma.
Sí, sí. Me parece que acá es clave que tiene que entrar la mano interventora del Estado para, bueno, regular un poco las relaciones. Pero enhorabuena, me parece recopada la iniciativa que
yo
ustedes
creo que
están
es bueno
presentando.
Desde el punto de vista
sí,
de
bueno, aparte los,
como universitario.
Claro, y los actores que están involucrados. Eso me parece muy importante lo que tú mencionas. Hay bolicheros, está el alcalde. También están las organizaciones que se encargan de cuantificar este sonido y de tipificarlo. Creo que puede salir algo muy lindo de esta mesa.
Por eso decía, yo creo que la universidad en todo sentido siempre tiene un papel a aportar, que este mapa acústico que está pendiente sería muy bueno o en un proyecto de extensión o en un convenio de la universidad, pero que hay mucho para hacer y para difundir también a la ciudadanía, porque el ruido de un boliche, bueno, ahí tenés un responsable o una posible responsable que sería el dueño, pero el adentro de tu casa, que pones la música todo lo que da, que vas manejando por la calle con la radio y parás en una esquina y la gente... O sea, eso tiene que ver con que la gente se sensibilice también. Mi conducta, ¿cómo impacta en el otro? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mejorar esa convivencia? Perros que yo dejo, me voy a trabajar de pronto y la gente deja, tiene 3-4 perros en un apartamento, porque eso ocurre en Montevideo, ladran todo el día.
Sí, los perros se vuelven locos, claro.
Entonces, ahí también estás afectando la salud de tu propio perro, pero estás afectando la salud del entorno. Entonces, tener conocimiento, darle difusión, que estos son asuntos que no depende solo de la autoridad, ya sea municipal, departamental o nacional, que depende de cómo nosotros convivimos, ¿no? Esa para nosotros es el mensaje más importante.
Perfecto, perfecto. Bueno, Ana, también te mencioné algunas de los actores que van a estar y, por supuesto, la Defensoría del Vecino, que va a estar allí planteando estas cuestiones. Ana, te agradecemos estos minutos acá en la mañana
siempre
de Uniradio.
Con los temas que llegan a la Defensoría.
No, porque realmente es un tema que bueno, que uno vive, que quiere conocer las distintas campanas y bueno, que acá desde el medio tratamos de aportar en materia de divulgar, ¿no? De difundir un poco la palabra y de bueno, ver cómo se solucionan estas cuestiones. Muchísimas gracias,
Ana. Bueno, muchas gracias y esperamos verlos la semana próxima.
¿Cómo no?
Chao, chao.
Chao, chao. Hablábamos con Ana Agostino de la Defensoría del Vecino.